Y sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas para cualquier asunto que deseen formular sobre esta cuestión o sobre cualquier otra.
Bueno, pues le quería preguntar, ha dicho, creo que hace un par de días, el señor Jorge Buxadé que las medidas antiaborto se van a aplicar en Castilla y León. No me quedó claro, aunque seguí la rueda de prensa de la semana pasada, qué van a hacer ustedes, porque ni se mantienen ni se ponen en marcha, pero no son, pero sí son. ¿Usted me puede decir cuándo se va a enviar la instrucción a los médicos que el consejero dijo que iba a enviar el lunes 16 y que no ha enviado aún? En el caso de que el señor Jorge Buxadé no tenga razón y no se vayan a aplicar estas medidas, ¿puede decirlo claramente? Y luego le quería preguntar también por el tema del requerimiento que ha enviado el Ministerio de Trabajo al presidente por la supresión del SERLA, bueno, por la falta de presupuesto para el SERLA y por la petición que les hace el CES para que esta situación se resuelva de algún modo favorable. El consejero de Empleo ha dicho claramente que es su consejería y que así se quedan las cosas. No sé si es uno más de sus desacuerdos con los socios de gobierno.
Bueno, plantea usted algunas cosas. La primera de ellas es que me pide opinión sobre una persona que no forma parte del gobierno de Castilla y León y ni siquiera reside en Castilla y León y, por tanto, como usted comprenderá, yo soy el portavoz del gobierno autonómico, respeto lo que cualquier partido pueda opinar sobre cualquier asunto. Desde aquí no hacemos valoraciones sobre partidos políticos y menos incluso si hablamos de personas que no están ni en el gobierno de Castilla y León y que no están tampoco en nuestra comunidad autónoma. La posición de la Junta de Castilla y León respecto al protocolo es muy claro. No se va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas y tampoco se va a modificar el protocolo de atención a las mujeres que quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es algo que les he señalado. Quizá la única novedad que hubo desde el último Consejo de Gobierno, una vez que nosotros decidimos inadmitir el requerimiento formulado por el Gobierno, es que el Gobierno planteó que un requerimiento no se podía inadmitir. Recordarán ustedes que esa misma tarde se planteó de algunos requerimientos donde el Gobierno sí que los había inadmitido y fue al día siguiente, el mismo viernes, donde el Gobierno, analizando la respuesta de la Junta de Castilla y León, renunció a ir al Tribunal Constitucional y, por tanto, que el Gobierno entendemos que ya por fin ha entendido cuál es la posición de la Junta de Castilla y León y, en cuanto el Gobierno ha dejado de querer estirar este asunto, pues es un asunto que no tiene más recorrido, al menos no lo tiene por nuestra parte. El asunto siguiente que usted planteaba, que era sobre el SERLA, no se ha recibido aquí ningún requerimiento por parte del Gobierno en torno a este asunto. Si se recibe, pues le informaremos. La posición nuestra respecto de este asunto es que la Junta de Castilla y León garantiza la mediación en las relaciones laborales y garantiza, por tanto, el funcionamiento de las mediaciones familiares, bien a través del SERLA, con el carácter externo que éste tiene, o bien a través de los propios empleados públicos, funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León. Y iremos viendo en el ámbito de los acuerdos del diálogo social si se puede establecer una fórmula de financiación por parte del SERLA y, en todo caso, queda garantizado, eso sí, todas las medidas de mediación y arbitraje en relación con estos conflictos, como les digo, bien a través del SERLA o bien a través del ámbito interno por parte de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León.
Es que no me ha contestado lo de las medidas. No sé si las quitan, las medidas que presentaron el 12 de enero con el vicepresidente, esas medidas de mejora de las prestaciones que las han llamado últimamente, ¿las quitan o no? ¿Se aplican y si se aplican, cuándo? Es que eso no...
Es que usted me ha preguntado que cuándo se va a publicar un protocolo o cuándo se va a publicar una instrucción. Como
sí,
les digo,
sí, que sí,
no,
sí.
La Junta de Castilla y León no va a modificar el protocolo, la Junta de Castilla y León no va a establecer una instrucción al respecto, la Junta de Castilla y León, como hemos reiterado el otro día y por fin el Gobierno ha entendido, lo que va a hacer es mejorar las prestaciones sanitarias a las mujeres embarazadas.
¿Y cómo lo van a saber los médicos? ¿Cómo se les informa de que existen esas prestaciones?
Esta pregunta yo creo que la contestamos el otro día. Hasta el propio Gobierno, que ha intentado estirar este asunto, lo ha entendido al final. Y si el Gobierno lo ha entendido, estamos convencidos de que, no habiendo puesto el mínimo interés en intentar entenderlo, al final, si lo ha comprendido, es porque la Junta de Castilla y León tenía razón. Y por nuestra parte el asunto queda aclarado si al final el Gobierno reconoce que aclarado está.
Bueno, la que no lo ha entendido soy yo. Vamos a dejarlo estar porque usted no me lo va a contestar. Yo soy consciente de que usted no me lo va a contestar, no me va a decir ni que las medidas se aparcan ni cuándo se ponen en marcha. Es que todavía no hay una fecha de puesta en marcha. Hay una mejora de las prestaciones y los médicos no saben ni cuándo ni cómo tienen que ofertarlas. Lo segundo, lo del SERLA. Yo le he preguntado qué va a pasar con el SERLA y usted me dice que o bien el SERLA sigue ofreciendo la mediación o bien lo hacen los empleados públicos ya, pero el o bien es que el SERLA continúa y se dota de financiación para que pueda continuar.
Bueno, eso es lo que se está en estos momentos hablando y, por tanto, cuando haya alguna noticia al respecto, se la informaremos. Lo que hoy le puedo hacer es que le garantizamos plenamente la mediación, el arbitraje, la conciliación en nuestra comunidad autónoma.
Entonces, ¿no están de acuerdo con el consejero de Empleo que dice que desde su consejería, desde luego, no será?
Bueno, dejemos trabajar a las partes que tienen que abordar esta cuestión, ver si son capaces de encontrar la financiación adecuada para ese instrumento externo y, si no, pues lógicamente lo que damos garantía al conjunto de las personas de Castilla y León es que los servicios de mediación, arbitraje y conciliación van a seguir funcionando plenamente en nuestra comunidad autónoma.
Sí, sobre este asunto, señor Carriedo, usted ha dicho que no se ha recibido ningún requerimiento. Teníamos entendido que la ministra Yolanda Díaz había enviado una carta al presidente de la Junta pidiéndole explicaciones y que esperaba una respuesta de la Junta. No sé si se ha recibido esta carta, si se ha recibido, ha habido respuesta o no.
Nosotros no hemos recibido ni requerimiento ni carta de la vicepresidenta. Bien, es verdad que la experiencia nos dice que cuando alguien del Gobierno se dirige a la Junta de Castilla y León no siempre es con el ánimo de ayudar, como hemos visto hasta ahora, sino con otros ánimos. Y, por tanto, yo ruego que si hay algún miembro del Gobierno que tiene algo que decirnos, lo hago siempre con el ánimo de ayudar y de aportar, y no solo con el ánimo de abrir nuevos debates y nuevas polémicas.
Sí, precisamente ayer el portavoz de Podemos advirtió de que esta situación del SERLA podría llevar a que no se pudiera ejecutar la reforma laboral en Castilla y León. No sé si va a afectar en este sentido en lo que están trabajando o están ahondando precisamente en que esa reforma laboral garantice la mediación. Y sobre otras cuestiones, quería que nos valorara la retirada de las mascarillas, el anuncio que ha hecho el Gobierno en transporte público y han dicho que va a ser el próximo 7 de febrero. ¿Qué opinión tiene la Junta? También si pueden evaluar el informe, sé que es de las Cortes, pero bueno, como Gobierno regional, ya que les afecta a su ley, el informe que han emitido los servicios jurídicos de las Cortes, en la que dice que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, actuó correctamente en el último pleno de diciembre, cuando se produjo ese error o ese baile en los votos. Y, por último, quería que nos valorara, como Gobierno de Castilla y León, qué opinión tienen sobre el envío de tanques por parte del Gobierno de España a Ucrania. Muchas gracias.
Gracias. Pues plantea usted muchas preguntas. La primera de ellas, en relación con una cuestión que señala el Partido Podemos, nosotros desde aquí lo que le podemos garantizar es que la legislación en Castilla y León se va a aplicar. Y, por tanto, la que tiene que ver con la reforma laboral también se va a aplicar. Esa es la tranquilidad que nosotros señalamos. Creo recordar, por otra parte, que era Podemos el que en su momento, en el ámbito parlamentario, era partidario de que estos servicios se realizaran por los empleados públicos y, por tanto, internalizado dentro del funcionamiento de la Administración. El tema de las mascarillas, nuestra posición ya el consejero la ha manifestado en alguna ocasión. Yo aquí mismo éramos partidarios de que se pudieran ir retirando las mascarillas del uso en el transporte público con carácter obligatorio. No había grandes motivos para que sí lo fueran en el transporte público y no en otros ámbitos. También dijimos que cualquier decisión en torno a este asunto tendría que abordarse con el máximo consenso posible y en el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y eso es lo que nosotros rogaríamos, que ayer se hizo una información por parte del Gobierno, pero es un asunto que nos gustaría, lógicamente, que el Gobierno pudiera compartir con las comunidades autónomas. Que se habla mucho de cogobernanza y la hora de la verdad demuestra es que, al final, quienes hemos liderado las vacunaciones somos las comunidades autónomas quienes hemos cargado con muchas de las dificultades somos las comunidades autónomas, quienes hemos gestionado la asistencia sanitaria somos las comunidades autónomas, y el Gobierno, cuando tiene que hacer alguna de estas decisiones, no lo comparte con las comunidades autónomas en el seno de ese Consejo Interterritorial, y, por tanto, esa mano tendida que nosotros hacemos al Gobierno para la gobernanza nos gustaría que fuera entendida por el Gobierno como una voluntad de las comunidades autónomas de querer participar en común, no alguien que solamente recibe órdenes, instrucciones y decisiones por parte de quien toma la decisión sin consultar formalmente a las comunidades autónomas. Me hablaba cuál es nuestra opinión respecto del informe favorable a lo que se hizo aquel día en las Cortes de Castilla. Nosotros respetamos el trabajo del Parlamento y, por tanto, como Gobierno autonómico no tenemos que añadir nada nuevo. Nuestra misión es asistir al Parlamento, tener la iniciativa parlamentaria y, lógicamente, ser objeto de control parlamentario en la medida que el Parlamento lo formule, y nosotros nos alegramos. No es que sea una posición política, sino una alegría que tenemos como comunidad autónoma de que en Castilla y León se estén haciendo bien las cosas. También nos alegramos no hace mucho cuando, a pesar de algunas denuncias en el ámbito de competencias medioambientales en Castilla y León, finalmente los asuntos fueron absolutamente archivados en favor de la Consejería de Medio Ambiente, y creemos desde ese punto de vista que Castilla y León es un buen ejemplo de hacer las cosas. Es verdad que esto no impide en modo alguno de que haya quien estime oportuno presentar iniciativas, quejas ante las autoridades que corresponde, y finalmente las autoridades deciden. Sobre el asunto del envío de los tanques no lo hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno, no están dentro de nuestro ámbito de competencias y, por tanto, también respetamos mucho las competencias que el Gobierno tiene en relación con este asunto. Nosotros no le enviaremos ninguna queja formal al Gobierno en relación con esta cuestión, y cuenta con nuestro apoyo y el de la comunidad autónoma en todo lo que sea necesario, como lo ha contado con el tema de Ucrania, donde en el día de hoy pues seguimos prestando servicios sanitarios, servicios educativos y servicios sociales a la comunidad ucraniana que está en Castilla y León.
Buenos días, portavoz.
Sí.
Son varias las asociaciones médicas, incluso sindicatos, que están denunciando en los últimos días que el SACIL está contratando médicos sin especialidad aquí en Castilla y León. No sé cuál es la postura de la Junta. Gracias.
En un momento dado se habilitó ante la pandemia esta posibilidad y nosotros lo que hicimos es proceder a esos contratos. Los contratos que siguen en vigor porque tienen un periodo de vigencia, no se están formulando nuevos contratos y, por tanto, si usted me pregunta que si estamos haciendo nuevos contratos, no se están haciendo nuevos contratos. Si usted me pregunta que si los contratos que tienen una vigencia determinada durante el periodo de la pandemia siguen todavía en vigor, pues siguen todavía en vigor durante el periodo para el cual se estableció ese contrato. La pregunta que usted hace señala un aspecto, ¿no?, que es que careciendo España de profesionales sanitarios, teniendo médicos en el paro sin especialidad, pues no sea capaz el Gobierno de mejorar el sistema de formación de médicos especialistas. Siempre se lo hemos dicho, que sería bueno que todas las plazas de médicos especialistas se pudieran otorgar a las personas que se han presentado y, por tanto, el examen MIR, que precisamente hemos vivido este último fin de semana, no sea un examen de eliminación de posibles médicos para obtener el título de especialista que tan necesarios son, sino que sea un examen de calificación para selección de las especialidades por cada uno de ellos. Y creemos que es un error que, al final, habiendo médicos en paro, médicos que les gustaría tener el título de especialista y necesidad por parte de la Administración de disponer de médicos especialistas, el Gobierno no sea sensible a este asunto que sí que es de su competencia y, por tanto, establezca un procedimiento de examen MIR no tendente a la selección de la especialidad, sino tendente a la eliminación de muchos médicos del proceso de formación MIR y, por tanto, de la obtención del título de especialista que es necesario para trabajar al servicio de la Administración Pública y al servicio del conjunto de los ciudadanos.
Sí, quería preguntarle sobre el tema del protocolo fantasma. Abascal, creo que hace dos días en el Congreso intervino y dijo que el Partido Popular, dirigiéndose a la bancada del Partido Popular, se estaba plegando a las consignas del PSOE y del Grupo Prisa. No sé si tiene alguna valoración que hacer a esto, a estas declaraciones.
Fíjese, yo antes dije que era muy respetuoso con las decisiones del Parlamento de Castilla y León. pues todavía tengo que ser más respetuoso con los debates en el Parlamento Nacional y, por tanto, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria a nivel nacional pues tienen derecho a intervenir en sus debates y nosotros, desde la Junta de Castilla y León, no participamos en los debates del Congreso de los Diputados.
¿Se sabe si hay alguna fecha ya para la convocatoria del Consejo del Diálogo Social o se va a convocar o no se va a convocar?
Pues no le sé decir. Lógicamente sé que las consejerías están trabajando en el ámbito del diálogo social. Nuestro deseo es intentar llegar a acuerdos y que esos acuerdos los podamos formalizar en el seno de esa convocatoria del Consejo del Diálogo Social.
También quería preguntarle sobre la movilización que han convocado los médicos desde el sindicato CESIF la próxima semana. Bueno, pues hablan, entre otras cosas, de que el consejero de Sanidad no les recibe.
El Consejo de Sanidad tiene un nivel de interlocución con las organizaciones sindicales, con todas ellas. Es verdad que son bastantes en el ámbito sanitario, algunas con más peso, otras con menos peso. Yo creo que la reunión con CESIF se va a celebrar la próxima semana. Con otras entidades pues ha celebrado con carácter previo en función también de la representatividad de cada una de ellas. Y la mano tendida nuestra para mejorar la sanidad. Hoy Castilla y León tiene una de las mejores sanidades de España. El último informe de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que es un informe que sirve muchas veces de referencia en este momento de debate en torno a la calidad de la sanidad en algunas comunidades autónomas, informa que Castilla y León está entre las 5 comunidades autónomas con mejor sistema sanitario. Según esa Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Castilla y León es la que tiene el mejor sistema sanitario de toda España entre las comunidades pluriprovinciales y que no tienen una financiación de régimen foral.
Tenemos una marea blanca el próximo domingo en Salamanca. Una nueva marea blanca. El lema es contra los recortes sanitarios y contra la privatización de servicios. Y le quería preguntar por esto y también por la situación de las unidades de radioterapia prometidas. Creo que había tres lugares donde todavía no se habían ubicado, que son Soria, Ávila y Palencia, creo recordar. Y no sé cómo están esos proyectos, si nos puede decir algo.
Pues si la idea de los convocantes va en esa filosofía, es que coincide plenamente con la Junta de Castilla y León. Nosotros también estamos en contra de los recortes sanitarios y estamos en contra de disminuir el peso de la sanidad pública. De hecho, como usted sabe, Castilla y León es de las comunidades autónomas con mayor inversión por habitante en materia sanitaria. Está entre las pocas comunidades autónomas que supera el 7% del PIB en gasto público en inversión sanitaria. Esto nos sitúa, a su vez, como las comunidades autónomas de España entre las mejores gestionadas en el ámbito de las competencias sanitarias. De hecho, esta financiación nos permite tener el mayor número de médicos y de enfermeras de toda España en atención primaria. Por tanto, nosotros no solamente no estamos en contra de los recortes, sino que los aplicamos. Claramente, la idea de fortalecer el sistema público, de reforzar los presupuestos públicos, de aumentar los presupuestos de financiación pública. Y en lo que tiene que ver con reforzar la sanidad pública, pues es muy evidente. Yo creo que más del 96% de los recursos de la Consejería de Sanidad se dirigen a gestionar con recursos públicos y menos del 4% tienen que ver con algún tipo de concierto para atender a personas que necesitan algún tipo de asistencia y, por tanto, estamos entre las comunidades autónomas con nivel más bajo de concertación con la sanidad privada. Nosotros sí que estamos a favor de aumentar los recursos para la sanidad, sí que estamos a favor de que el mayor peso de las actuaciones corresponda a la sanidad pública y, por tanto, en ese criterio nos van a encontrar siempre a favor. Las cuestiones relativas a radioterapia, es verdad que hemos venido extendiendo en el tiempo en algunas provincias, nos faltaban algunas de ellas, como usted ha descrito. Progresivamente se sigue avanzando en todas ellas, con vías diferentes. No las recuerdo exactamente de memoria, pero en el caso de Soria, que usted planteaba, pues la radioterapia se va a ubicar en el nuevo Hospital Santa Bárbara y está previsto dentro de las obras que se están llevando a cabo en el hospital. En el caso de Palencia, dentro del CAUPA, del Hospital Universitario de Palencia, del Hospital Río Carrión, pues incluso con carácter previo a toda la reforma integral del hospital, se va a proceder a la construcción de la nueva unidad de radioterapia y, por tanto, no se va a esperar a incorporarlo dentro del proceso ordinario de las obras, sino se va a adelantar en el tiempo. Los técnicos ya están en todos los procesos de licitación para disponer cuanto antes de esta nueva unidad de radioterapia. En el caso de Ávila ya está disponible, como usted sabe, y se procedió a la inauguración. Y en el caso de Segovia creo que hubo un concierto firmado, con lo cual la prestación del servicio se está produciendo, sin perjuicio de que, lógicamente, en el futuro, con el nuevo hospital de Segovia, podamos incorporarlo a la cartera pública. Pero son ideas que tenemos. Es verdad que nos faltaban en esas localidades que usted dice, pero hay una estrategia para cada una de ellas. En Ávila se consiguió, en Segovia se está prestando a través de ese concierto, sin perjuicio de su extensión al hospital público cuando este se haga. Y hace poco trajimos aquí todo el plan regional para la ampliación del nuevo hospital. En el caso de Soria, a través del Hospital Santa Bárbara, en las obras que se están realizando, y en el caso de Palencia, incluso adelantarnos a la reforma integral del Hospital Río Carrión.
Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como todos los jueves, un turno con los compañeros que nos siguen de forma telemática. Lo iniciamos en Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio, buenos días.
Sí, hola, muy buenas. Yo, por enlazar un poco con esto último, hoy conocíamos la falta de 20 especialistas médicos en el hospital de Santa Bárbara. También hay una reivindicación para que haya pediatra en el Burgo de Osma, que es, bueno, el segundo pueblo más importante de la provincia. No es una reivindicación única de Soria, pero sorprende, ¿no?, que el portavoz de la Junta diga que tenemos una de las mejores sanidades de España. Los ciudadanos no parecen percibirla así. No sé si esas declaraciones contrastan mucho con la realidad que viven los ciudadanos en el día a día. Y luego le quería preguntar, ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, comentaba que el Gobierno había transferido a la Junta de Castilla y León 20 millones de euros para poner en marcha esas plazas de emergencia para víctimas de violencia de género, y se preguntaba cuándo se iban a poner en marcha. En el caso de Soria, si iban a ser antes de que el Ayuntamiento retirara sus plazas, y mostraba cierto temor porque la Junta dejara ir esos fondos y se perdieran. Y ya por último, también en relación a esto, le acusaba a usted y a la Junta, Virginia, de usar subterfugios para no llamar o para no nombrar la violencia machista y la violencia de género, para no usar esos términos. No sé si usted, como portavoz de la Junta, tiene miedo o no de usar esos términos de violencia machista y violencia de género. Muchas gracias.
Pues, yendo a las ideas que usted dice, ambos hechos son ciertos. El hecho de que Castilla y León tiene una de las mejores sanidades de España y, con consecuencia, del mundo, no es algo que digamos nosotros. Es que yo lo decía, no sé si me he explicado bien quizá, que lo dice la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. No lo dice la Junta de Castilla y León, lo dice la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos todos los médicos que precisamos? No, si se lo he dicho también, en Castilla y León también faltan médicos, como faltan en el conjunto nacional, y por eso nos ha extrañado tanto que el procedimiento de selección MIR pues no se adapte a esta realidad. Creo que era un compañero suyo el que me preguntaba sobre esta paradoja, que por un lado tenemos médicos que están en paro, que no pueden acceder a una especialización y por tanto no pueden ser contratados por la sanidad pública, no ser médicos especialistas, y por otra parte tenemos un procedimiento diseñado para dificultar que esos médicos tengan el título de especialista. Es una contradicción. Nosotros le hemos pedido al Gobierno en la última conferencia de presidentes que este asunto se tratara, y se ve que el Gobierno decidió no incluirlo. Es de las pocas competencias que tiene el Gobierno en materia sanitaria, de las pocas, porque saben ustedes que la asistencia sanitaria corresponde a las comunidades autónomas y el día a día corresponde a las comunidades autónomas. Hay un Ministerio de Sanidad y es de las pocas competencias, porque cuando la ministra viene a una comunidad autónoma a visitar un hospital, siempre viene a visitar a un hospital de las comunidades autónomas. Lo hizo hace poco tiempo con el nuevo hospital de Salamanca. Salvo en el caso de Ceuta y Melilla, el Gobierno no tiene competencia en asistencia sanitaria. Sí tiene competencia en gestión del examen MIR. Y, por tanto, sí que ahí habría que hacer ese hincapié, porque es verdad ambos aspectos. Por un lado, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública dice que Castilla y León está entre las mejores comunidades autónomas de España en asistencia sanitaria, y por otra parte faltan profesionales médicos, porque habiendo médicos en paro no pueden obtener el título de médico especialista, y sin el título de médico especialista no pueden ser contratados por la Administración, y ustedes incluso señalan que algunos sindicatos también se oponen a que ningún médico sin el título especialista pueda ser tratado por la Administración. El caso concreto de Soria y el centro de emergencia, como usted le señalé el otro día, creo recordar o signifique, estamos actuando a través de una triple vía. Por un lado, fortaleciendo los recursos que destinamos al Ayuntamiento de Soria para su centro de asistencia a mujeres que han sido objeto de violencia de género. Y la dotación se ha multiplicado prácticamente por 4. Es verdad que aquí lo que procede es mejorar la gestión por parte del Ayuntamiento de ese centro en los aspectos en que los informes técnicos señalan que ese centro está claramente por debajo del nivel medio de gestión de otros ayuntamientos. En segundo lugar, que nosotros pondremos en marcha una nueva unidad de violencia de género en el caso de Soria. Y en tercer lugar, que nosotros llevaremos a cabo un nuevo centro de emergencia en Soria, de emergencia y de 24 horas al día, 365 días al año, como tenemos en alguna otra provincia, y pondremos a disposición también de Soria. Yo no creo que se esté refiriendo la delegada del Gobierno a mi caso particular para hablar de violencia de género, que siempre lo he dicho aquí, y que creo que en el último caso de violencia de género y de asesinato, creo que además compartí en la puerta de la delegación del Gobierno la presencia con ella, y había un cartel justo encima de nosotros que señalaba no a la violencia de género, con lo cual no creo que se esté refiriendo a mi caso. Y, por tanto, yo creo que, sin lugar a dudas, esa crítica tiene poca base y como tal la entiendo y como tal la doy por respondida. En Castilla y León trabajamos claramente para la lucha contra la violencia de género, trabajamos en atención hacia las mujeres que han sido objeto de violencia de género, reforzamos los recursos asistenciales para las mujeres que han sido objeto de violencia de género. Yo mismo tuve la ocasión de compartir, además estaba hombro con hombro en aquella concentración con la delegada del Gobierno y con un cartel que ponía no la violencia de género.
Pues nos trasladamos ahora al otro extremo de la comunidad, a Zamora. Allí tenemos a Carlos Gil, de La Opinión. Adelante, Carlos, cuando quieras.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo solo quería hacerle una pregunta respecto a la encuesta de población activa. El balance triunfalista será para algunos, porque para Zamora la verdad es que nos ha ido bastante mal. 3.800 parados más, tasa de paro 14,1, la región 8,8. Tenemos un desarrollo desequilibrado. ¿Qué están haciendo para revertir esto? Gracias.
Yo no he querido hacer un análisis triunfalista. He dado unos datos, que son los que son. Cada cual puede interpretar esos datos. Es más, yo en la apreciación que he hecho, más allá de los datos, es que no podemos estar contentos cuando en Castilla y León tenemos todavía 98.000 personas en paro. Y, por tanto, ese es un elemento que tenemos que reconocer y esa es una preocupación que tenemos. En Castilla y León, 98.000 personas que deseando trabajar no pueden trabajar y que tienen que ser objeto de nuestra preocupación todos los días. En el caso concreto de Zamora nos preocupa de una forma todavía más especial, porque somos conscientes de las dificultades que tiene Zamora, del interés que hay que desarrollar allí, y es por eso por lo que el presupuesto de la Junta de Castilla y León en Zamora, sin lugar a dudas, es de los que más crece, sino el que más. Y lo que contrasta claramente con que el Gobierno de España, las inversiones en Zamora para el año 2023 bajan. Y, por tanto, ahí está también algunas de las explicaciones. Mientras hay quien se compromete en inversiones, el que retira inversiones también está retirando futuro, está retirando oportunidades a la provincia de Zamora y nosotros sabemos que Zamora lo necesita y Zamora va a seguir siendo importante, muy importante para la Junta de Castilla y León y va a seguir, por tanto, liderando el incremento en las inversiones públicas de nuestra comunidad autónoma como ocurre este año 2023.
Nos quedan dos intervenciones más. La primera de ellas es de Segovia Udaz. Begoña Rincón, buenos días. Adelante.
Hola, muy buenos días a todos. Mi pregunta es doble. Por un lado, saber si han recibido el acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Segovia para el desarrollo del área industrial de Prado del Hoyo, hoy que hemos hablado de economía y de ayuda a empresas. Y, por otro lado, ¿qué plazo maneja la Junta para la aprobación o ratificación definitiva de este plan, para poder ejecutarlo?
Saben ustedes que en el plan que a nosotros nos corresponde en Segovia, que es el de Bernuy de Porreros, se va avanzando de una forma muy importante, a buen ritmo, y hay empresas interesadas en invertir allí, el que no nos corresponde a nosotros como promotores, el que usted señala, en Prado del Hoyo, pero sí que los trámites administrativos que pudieran finalmente llegar y ser solicitados van a tener el máximo interés para resolverse cuanto antes y para apoyarlo, para que quien tenga que liderar y ser promotor de ese proyecto pues lo pueda realizar a la máxima brevedad posible.
Pues terminamos en León, con Elizabeth Alba, de ILEÓN. Cuando quieras, Elizabeth.
Hola, buenos días a todos. Por repescar la pregunta del compañero Carlos de Zamora, le preguntaba, yo creo que por si le preocupa a la Junta, la diferencia de desarrollo de las regiones de León y Castilla. Considero que no lo ha contestado, no sé si en la Junta hay alguna preocupación a este respecto o no. Y mi cuestión es en cuanto al chorreo de proyectos renovables que está saliendo en los últimos días a través del Boletín Oficial de Castilla y León, desoyendo el propio criterio de la Junta, que según usted iba a tener en cuenta los proyectos troceados, que son los que van uno a continuación de otro, incluso llevan el mismo nombre, y que no están teniendo en cuenta. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nada más, gracias.
Pues evidentemente que León tiene una serie de circunstancias específicas, adicionales a las dificultades que tiene el contexto nacional y que son por todos conocidos, básicamente el fin de la minería, que fue una actividad productiva muy importante para la provincia de León y también para el norte de Palencia, el fin de las centrales térmicas. Nosotros estuvimos en contra tanto el fin de la minería como el fin de las centrales térmicas, la situación tan grave que está atravesando el sector agrícola y el sector ganadero de forma muy específica. Nosotros seguimos pensando que es un error no haber eliminado el IVA en la carne, como si se ha hecho con otros alimentos, y es un error la política en torno del lobo, que perjudica claramente los intereses de la comunidad autónoma y de los ganaderos y rompe el equilibrio en el territorio, y esto al final pues tiene las consecuencias en lo que usted manifiesta. Nosotros sí tenemos ese compromiso con León, y de ahí nos ha llevado a desarrollar ese plan en las cuencas mineras, nos ha llevado a desarrollar el trabajo en el ámbito hoy mismo de Villadangos del Páramo. Y ese es el compromiso, claro. Cuando hoy mismo la Junta de Castilla y León, en torno a un plan territorial de fomento en Villadangos del Páramo, trae ampliar 1 millón de metros cuadrados de suelo empresarial y, además, ya hay empresas que pueden crear cientos de puestos de trabajo que están determinadas a ubicarse allí con esa ampliación, es la demostración que la Junta sí que está haciendo allí sus tareas y sus deberes, tanto en el caso de Villadangos del Páramo como en la ampliación del Parque Tecnológico de León, como en lo que tiene que ver con el municipio de Bayo, en Cubillos del Sil, donde hay empresas muy importantes, como es el caso de Tevite, que también tienen proyectos muy relevantes de ampliación en la provincia de León. Por supuesto que León necesita nuestro apoyo, es lo que estamos haciendo, y hoy en el Consejo de Gobierno pues ha puesto una vez más de manifiesto esa necesidad y esa realidad. Es verdad que seguramente no puede haber un único sector productivo que compensa el error del cierre tan precipitado en la minería y en las térmicas, y nosotros siempre dijimos que hubiera sido preferible, así lo manifestamos, que primero se produjeran las alternativas y luego los cierres. Y el Gobierno ha decidido plantear primero los cierres y luego pensar en alternativas. El problema es que los cierres se han producido ya y el Gobierno sigue sin hablar sin alternativas. Y hoy en día las únicas propuestas que hay para León son las que viene desarrollando la Junta de Castilla y León. El último de los perjuicios que ustedes recordarán es la exclusión de León de la candidatura a la Agencia Europea, a la Agencia Española Aeronáutica y Aeroespacial, donde, igual que el Gobierno ha venido pues tratando de crear nuevas realidades en torno a estos asuntos, también en este creó aquella situación ficticia de que León no lo iba a poder obtener porque la Junta de Castilla y León no lo estaba apoyando. Y al final, cuando leímos el Boletín Oficial del Estado, lo que decía es que el principal mérito de la candidatura de León es que tenía el apoyo inequívoco y preferente de la Junta de Castilla y León, pero que no cumplía otra serie de cuestiones la ciudad de León que nosotros pues discrepamos. Y creo que ahí, pues a la hora de excluir a León por parte del Gobierno, imperó más las decisiones políticas que las decisiones técnicas.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Pues muchísimas gracias.